Si hablamos de la conformación, la innovación en un sistema vital contemporáneo y para el futuro, que tenga como base, como columna vertebral, el empoderamiento del individuo, el crecimiento de sus capacidades, de sus despliegues, de sus proposiciones, una de las cosas que quizás tendríamos que preguntarnos, si no tiene que acompañar esa evolución, es una nueva sensibilidad respecto de los efectos, las consecuencias de esas acciones eventualmente empoderadas o potenciadas. Es decir, así como uno podría pensar que toda teoría de la expansión de la capacidad de la persona tiene que ir acompañada por nuevas herramientas para medir y para controlar los efectos de esa nueva capacidad de acción, algo así como que cuanto más potente es el motor de un vehículo, mejor tiene que ser su dirección y sus frenos, y mejor tiene que estar diseñada su visibilidad para poder calcular las eventuales consecuencias de esa nueva capacidad. Así como uno podría pensar que tenemos que ir acompañando este juego de inauguración del plano cultural, de nuevos dilemas y de nuevas herramientas que cuando no estaba este plano no configuraban una problemática, también uno podría pensar, siguiendo el razonamiento inverso, que todo orden cultural que no plantea un empoderamiento del individuo presenta zonas ciegas, paradojales, en donde ese individuo después no sabe cómo evaluar o cómo reaccionar ante una acción, ya sea una acción pasada o la prospección de una acción futura. ¿Qué quiero decir? La evaluación que uno puede hacer de la cultura central contemporánea y su tipificación como una cultura que no promueve precisamente la libertad y la independencia del individuo, sino que más bien nos mantiene en un canal de contención bastante controlado, bastante definido, probablemente debería inspirarnos a nosotros, como observadores de la cultura, casi con una vocación detectivesca, en ir a buscar las evidencias de esas atrofias y esas zonas ciegas con respecto a la maniobrabilidad, ya sea futura o retrospectiva, de cómo a veces la complejidad de la realidad nos deja en offside respecto de nuestro más elemental sentido de la responsabilidad y del cálculo de las consecuencias de nuestras acciones. Me gustaría mencionar tres episodios que son episodios en los cuales quizás a través de determinados accidentes, y en ese sentido este espacio tiene una trayectoria de un especial interés por la accidentología, es decir, por el estudio de los accidentes y las catástrofes. Acá hemos analizado muchísimo y hasta hemos hecho un especial que quizás en reunión de producción les iba a proponer, tenía agendado para el martes que viene proponerles de preparar algo sobre accidentes contemporáneos y una interpretación cultural de esas anomalías. A través de determinados episodios podemos tratar de ver a trasluz si se manifiesta esta dificultad del hombre entrenado en la cultura central para reaccionar, para cuantificar, para justificar, hay veces, sus acciones. Les voy a proponer tres episodios como ejemplo. El primero, que ha sido muy analizado en este ámbito hace unos cuantos años, es el caso de Cro-Magnon. El caso de Cro-Magnon es un caso paradigmático con respecto a varios aspectos. Primero, un testimonio de complejidad. Ustedes saben que en teoría de accidentes, un accidente en general, una catástrofe, un accidente de casi de todo tipo, en general no es de una causa, sino que es multicausal. Es decir, para que exista esa situación, tiene que haber fallos concurrentes en distintos ámbitos. Es como una especie de tormenta perfecta. Esto hace unos años también nos inspiró aquí en Club y Más a formular cierto modelo de elasticidad y de relativa robustez de lo real. Como que esa reflexión popular que dice, no pasan más desgracias porque, no sé, porque Dios es grande o no se sabe cómo, no pasan más desgracias. Yo creo que eso tiene que ver con un modelo accidentológico de la realidad en el cual hay menos accidentes que los que debería, en todo caso, ¿no? Porque los accidentes que nosotros visualizamos son en realidad cuando confluyen un montón de fallas. Por ejemplo, el caso de Cromañón, Cromañón no hubiera sido tal si no hubieran pasado toda una serie de cosas a nivel de el organizador, los inspectores de la ciudad, el candado en la puerta, las bengalas, la tela sombra que, inflamable, la estructura del lugar, la idiosincrasia de la banda, el uso recurrente de las bengalas, digamos, un montón de cosas, la sobreventa de entradas, ¿no es cierto? Los matafuegos vencidos, es decir, toda la gama de cosas que terminan en una tragedia de proporciones como Cromañón, cuando uno hace el análisis, y lo hicimos en ese momento aquí en Club y Más, llega a la conclusión de que se debe a un montón de aspectos, buena parte de los cuales está directamente enmascarado por las naturalizaciones de la cultura. En ese sentido, por ejemplo, la liturgia siniestra del riesgo de la vida a través de las bengalas, la utilización de bengalas en lugares cerrados y demás, que era algo absolutamente recurrente en la cultura del rock, es algo que recién a partir de una catástrofe y obligado por las circunstancias y los imperativos jurídicos, generó todo un debate en la cultura del rock de si justamente no era una cultura muy sesgada por el desprecio por la vida, por la precariedad y demás. Pero hasta sin un cromañón eran tópicos que estaban absolutamente ausentes de la discusión pública. Entonces, el caso de Cromañón yo se los propongo como una provocación, un estímulo intelectual para visualizar algo que también es muy interesante porque significa el concepto de cómo una acción que uno no lo identifica a priori con un efecto devastador y sobre todo una acción enmarcada en las industrias culturales puede no solo tener un efecto muy significativo, sino también matar a mucha gente. ¿Vieron este concepto que forma parte del discurso de defensa de la banda, que es la música no mata? ¿Eh? La música no mata. Es que ahí se refleja claramente la dificultad de conceptualizar los efectos de nuestras acciones. Es decir, como un músico hace música, ¿no es cierto? Y el efecto se acota ahí, que vos escuchás la música o la comprás o la disfrutás. Como que no entra en la cabeza la posibilidad de que por acción u omisión nuestras acciones tengan efectos invisibles y hasta devastadores. Que una acción enmarcada en una industria cultural pueda matar a mucha gente. Siendo esta acción, y en ese sentido estamos en una semana muy especial porque ustedes saben que se confirmó el fallo en segunda instancia. A pesar de eso, por supuesto que Fontaneta avisó que va a hacer tres shows más en Córdoba, pero lo interesante es poder ver cómo a la cultura y a las industrias culturales especialmente les cuesta dimensionar la complejidad y los efectos, los efectos de las acciones humanas. El segundo episodio que se los comenté fuera de aire el otro día es el caso Trasancos, un caso en el cual los jueces para dictaminar su excarcelación y su liberación bajo fianza, más allá de que lo condenaron, una condena exigua comparado con lo que se pedía, en las justificaciones del fallo hablaban de la capacidad de prefigurar el homicidio, digamos, de imaginarse como que nuestro sistema jurídico refleja también nuestra indulgencia, nuestro consenso secreto de indulgencia para tender a disminuir el reclamo de conciencia más bien elemental de nuestras acciones. Es decir, acaban de excarcelar a un tipo planteando que no puede vincularse a una conducta dolosa en el sentido de que no tuvo intención de matar y que no podía visualizar que como efecto su conducta podía traer aparejada la muerte de dos personas en este caso. Miren qué interesante ahí cómo opera el subsidio y la opción por defecto, que es que vos tenés que poder demostrar muy enfáticamente y de manera taxativa que la persona quería matar. Si vos no podés demostrar eso, se disuelve toda idea de prefiguración, de que vos te figuraste, imaginás cuál puede ser la consecuencia de tu acción. Obviamente que el reino de lo jurídico es un reino especialmente limitado y conservador en cuanto a que para condenar a alguien tiene que tener muchísimas evidencias. Pero yo lo que les propongo pensar es que esa limitación del mundo de lo jurídico tiene su correlato en la mirada cotidiana nuestra, en la indulgencia y en la absolución a priori, en donde no nos exigimos prefigurar las consecuencias de nuestros actos. Es decir, podemos todavía ir a un tribunal y decir que íbamos a 170 km por hora por la avenida Rivadavia, pasando semáforos en rojo, y que no nos imaginábamos que como consecuencia de nuestras acciones podíamos matar a dos personas. Podemos todavía decir eso y que un juez nos dé la razón. Y eso solo es posible porque hay una estructura cultural. Solo es posible porque hay una cultura que naturaliza y facilita un razonamiento de esta especie. Y como último episodio, más light al lado de los luctuosos de los dos primeros, es el caso de Carlos Tevez y la lesión del jugador de Argentinos Juniors del último fin de semana. Que lo menciono porque, pese a que es de una magnitud diferente, a mí me llamó mucho la atención cómo en los debates de los programas futboleros y de las reflexiones de café de la gente, el debate era si Tevez era mala leche o no era mala leche. O sea, si... es una jugada muy impresionante, no sé si la vieron y no les recomiendo que vean el video. Pero lo interesante de esto es, a nivel cultural, es que una persona puede tener una actitud imprudente, ¿no es cierto?, al extremo de incidir o poder especular que hay una prefiguración. Porque ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir imprudente? ¿No? Porque en el programa, el show de fútbol, había una discusión entre si había sido imprudente o era mala leche. Y mismo los periodistas caían en esta ciénaga del lenguaje, porque es como que discutían, pero en el fondo parecía que estaban todos de acuerdo, ¿no? Como que las tipologías son: o sos un asesino que quiso ir a lastimar, o el resto del mundo. Es decir, y sí, imprudente, no se dio cuenta, lo que fuere. Como que no hay matices, ¿eh? No tenemos herramientas en el lenguaje de lo cultural, de lo cotidiano, para establecer rangos en donde uno pueda evaluar la prefiguración. Es decir, uno pueda evaluar el efecto, la especulación, el rango de responsabilidad de nuestras acciones. Es decir, ¿alcanza con decir no tuvo la intención? Bueno, sí, la intención no la tuvo probablemente. Pero si nosotros pensamos en un individuo del futuro, en un mundo complejo, con muchas ramificaciones, si estamos justamente reclamando una cultura, un sistema de vida que le dé herramientas y que pueda liberar todo el capital humano retenido por la cultura central. Evidentemente que vamos a necesitar nuevas ideas, nuevos conceptos, nuevos recaudos, y porque vamos a necesitar más responsabilidad. Pero no responsabilidad simplemente desde el punto de vista de la culpa, tuvo la culpa o no tuvo la culpa, o si es castigable, punible, ¿no es cierto?, desde un punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de poder darle una herramienta a la persona para que pueda imaginarse qué es lo que puede llegar a pasar a partir de sus acciones. Esto es un bien para el individuo. No estoy pensando en una herramienta de punición o de acopio de elementos, de argumentos, ¿no es cierto? Ya sea dialécticos, culturales o jurídicos, para atosigar y reclamarle al individuo y atraparlo, digamos, en su imprudencia o en su falta de visión. Mi planteo es que tenemos que desarrollar herramientas nuevas para poder ver todos los efectos de nuestros actos, todas las consecuencias, aún las invisibles. Me llamo Carlos Lavagnino y es un gran placer para mí estar una vez más, otro jueves a la noche acá en Hit Cowork. La Pampa 1391, aunque no tiene el numerito, no tiene el numerito, pero te vas a dar cuenta que hay un banner ahí desafiando al viento. Ahí estamos nosotros discutiendo cultura en el único ámbito independiente de cuestionamiento total. Club y Más en Río Revuelto, con la producción de la ragazza Emi Fernández Tassende, Post Aldi Lago Marcino. Y bueno, le mandamos un cariño muy grande a nuestra Queen Vicky Sichero, que está, no sé si, no abrí la consola, no sé si nos está escuchando o no, pero bueno, le mandamos un saludo igual. Y bueno, la presencia de nuestros amigos, el doctor Lauchón, que no sé qué está buscando, el gol de té,
No, no,
la jugadita de té, no sé qué está buscando.
estoy buscando algo que después me gustaría comentar, que es la nueva modalidad que se está implementando en la provincia de Buenos Aires de juicios por jurados.
Ah, bueno, muy bien. Ah, estabas haciendo producción, muy bien, así me gusta. Bueno, y la presencia especial de Daniel López, que volvió, y ahí estamos todos mucho más tranquilos, volvió a campear en los planos
Los foros.
forísticos, dominando, siendo el comandante de los foros. Así que les vuelvo a decir a todos una vez más que se registren y que sigan las columnas casi periódicas del Lord Bellish, del agente doble cultural, siempre exclusivo de RíoRevuelto.org. Buenas noches, chicas y chicos.